tardes, amigos oyentes. 3:45 en este martes 19 de noviembre. Deportes COPE Palencia. Soy Marco Rojo y me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Hablamos hoy, lo primero de todo, de Palencia Cristo Atlético, con una especie de análisis especial, pero bueno, lo hacemos como siempre gracias a Danisa Euronics.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Bueno, y hacemos una comparativa de esta temporada con la pasada temporada, tras haberse cumplido 15 jornadas de Liga. Hay que decirlo primero de todo, que el año pasado eran 20 equipos en Liga, por lo tanto no había que descansar, o sea que en la jornada 15 Palencia Cristo Atlético llevaba jugados 15 partidos. Este año lleva 14, lleva uno menos porque ya descansó en las primeras jornadas y es importante tenerlo en cuenta. Poniéndonos en situación, este año el Zamora es claramente el líder destacado con 43 puntos. El año pasado el líder tenía solo 36, que era la Gimnástica Segoviana. Pero sí que es verdad que el cuarto clasificado, el que marca ese playoff de ascenso con el que sueña Palencia Cristo Atlético, igual que soñaba el año pasado, estaba en 30 puntos el año pasado, Numancia B, y este año la Segoviana también en 30 puntos. Es lo mismo. Sexto era el año pasado Palencia Cristo Atlético a estas alturas, con 15 jornadas, como decimos. Este año es noveno, o sea, va 3 posiciones por debajo que el año pasado. El año pasado tenía 28 puntos a estas alturas y este año tiene 22. Ahora mismo 6 puntos menos. Es verdad que hay un partido menos, pero igualmente hay que ver que los puntos serían menos tanto ese partido se ganase, se empatase o se perdiese. Mirando los partidos ganados, el año pasado se ganaban a estas alturas 9 partidos y este año 6. Es otra diferencia notable, 3 partidos menos se han ganado de momento que el año pasado. En empates el año pasado solamente había 1 a estas alturas, este año hay 4. Y sí que es verdad que en derrotas el año pasado había 5 y este año hay 4. Hay una derrota menos este año que el año pasado. Por lo tanto, el equipo empata menos que el año pasado, pierde un poquito menos, pero es verdad que gana bastante menos. El dato yo creo más significativo de todos, de las comparaciones, es los goles a favor. El año pasado había 28 goles a favor a estas alturas y este año hay 15, o sea, 13 goles menos se han marcado en las primeras 15 jornadas esta temporada que la pasada. Es verdad que el año pasado se habían encajado 20 y este año se han encajado 11, 9 menos, pero también es verdad que la diferencia de goles era 8 a favor el año pasado y 4 a favor este año, o sea, 4 goles menos en la diferencia de goles, y eso que el año pasado, en la jornada 15, el Palencia Cristo Atlético venía de 2 derrotas seguidas. Había cosechado victorias en la jornada 11, en la 12 y en la 13, y luego había perdido la 14 y la 15. Con lo cual yo creo que este análisis nos saca varios puntos clave. El año pasado éramos sextos, ahora somos novenos. O sea, teníamos solamente 2 equipos que nos separaban de ese playoff. Ahora mismo tenemos 5. Tenemos 6 puntos menos que el año pasado, tenemos, es verdad, un partido menos que el año pasado jugado, 3 victorias menos que el año pasado y, sobre todo, lo que quería señalar yo, 13 goles menos a favor que los del año pasado. Un año pasado en el que finalmente se cambió de entrenador y está claro que Palencia Cristo Atlético le urge remontar el vuelo este año. Siguiendo con el fútbol, comentamos que este balón que tenemos aquí de Adidas es con el que se jugará la próxima Eurocopa en el próximo verano de 2020 y que le sorteamos el 1 de diciembre, o sea, este domingo no, el siguiente, gracias a Deportes Artiza, porque allí puedes encontrar cualquier cosa, tanto de la marca Adidas como de fútbol, en la calle Colón número 15. Para entrar en el sorteo es muy fácil, hay que poner un comentario en uno de los programas en directo, tanto de esta semana como de la siguiente, poniendo la predicción de los resultados que ese fin de semana, no este que viene ahora, el siguiente, tendrá los partidos del Becerril y del Palencia Cristo Atlético. El Becerril visitará Almazán, mientras que Palencia Cristo Atlético recibirá a Mirandés B. Comenta simplemente en un comentario cómo va a quedar el Becerril y cómo va a quedar el Palencia Cristo Atlético y entras ya en el sorteo de este balón. Ahora vamos con la primera sección, como todos los martes, que es Polideportivo. Y hablamos de Deportivo Guarda Fútbol Sala, lo primero de todo, que acabó cediendo un empate a 2 en un encuentro en el que mereció mucho más ante el Cuéllar. Fue un partido de contrastes en el que los guardenses no tuvieron su mejor primer tiempo, desde luego fueron de menos a más, como viene siendo habitual esta temporada. Empezaron alternando presión en tres cuartos de cancha con defensa en media cancha, y aunque estaban bien plantados sobre el terreno de juego, no mostraban la fluidez de otras ocasiones y sobre todo del inicio de temporada. Mucho más espesos a pesar de tener varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, fue el Cuéllar el que consiguió adelantarse con un disparo lejano en una de las primeras aproximaciones con peligro del conjunto segoviano. Con este tanto, Cuéllar mantuvo el mismo planteamiento, una presión alta para intentar beneficiarse de algún error o alguna pérdida de la zona de creación, mientras que el guardo tenía llegadas con peligro, pero no acertaba a finalizar, hasta que Johnny aprovechaba un desajuste defensivo para salir en velocidad y en una magnífica jugada personal poner las tablas en el marcador. La verdad que es un auténtico golazo, se puede ver en su propio Instagram personal cómo se va por la banda izquierda y cómo la pica al portero, la verdad que un espectáculo. Con este 1-1 se llegaba al final de la primera mitad y comenzaba un nuevo partido. Tras el paso por vestuarios y cuando apenas se habían disputado los primeros compases, Cuéllar se encontraba con la fortuna de ponerse por delante con un gol en propia puerta de Deporcil. Sin embargo, esto fue un mero espejismo porque los guardenses hicieron un gran segundo tiempo, estiraron sus líneas, metieron en su portería a Cuéllar, que apenas llegó a la portería visitante dos o tres veces en la segunda parte. Los minutos iban pasando y es verdad que Deporcil maniataba al rival, pero no era capaz de anotar ese gol, por lo menos del empate. Apostaron por el portero jugador y en una de las primeras ocasiones con este sistema consiguieron la igualdad con un gran disparo de Joselu. A pesar del tanto, los locales siguieron apostando por atacar en superioridad y tuvieron otra clara ocasión para haberse llevado el partido, pero finalmente no se movió el marcador y quedó en empate a dos. Escuchamos al entrenador Eloy Alonso.
Bueno, la verdad es que un partido en el que yo creo que merecimos más. Me quedo con la sensación de que hoy sí que nos hemos podido llevar los tres puntos. Hemos mejorado en sensaciones, en juego, en todo con respecto a los partidos anteriores, sobre todo la semana anterior en Ibarra, donde no estuvimos finos, no supimos competir en determinados momentos. Y sin embargo, si bien es verdad que en este encuentro ante Cuéllar fuimos de menos a más y en la primera parte estuvimos espesos, nos costó entrar en juego, sí que es cierto que en la segunda parte fuimos tremendamente superiores. Conseguimos maniatar por completo a Cuéllar, les encerramos los últimos prácticamente 9-10 minutos de partido, les encerramos literalmente en su área, pasaron 3-4 veces contadas de medio campo y bueno, volvemos a lo mismo de siempre, nos está faltando esa pizca de fortuna en la finalización y es lo que comento yo muchas veces, ¿no? Que el año pasado en determinados momentos nos salía siempre todo de cara y partidos ajustados que se decidían por pequeños detalles, pues los detalles los teníamos a favor y este año no está siendo así. Todo lo que está saliendo, que puede salir torcido, nos sale torcido porque el otro día, en el primer tiempo, tenemos varias ocasiones por ponernos por delante, no nos ponemos, se adelantan ellos, conseguimos empatar, empezamos muy bien el segundo tiempo y cuando hemos tenido dos ocasiones claras, en la siguiente llegan ellos y se aprovechan de un balón al área y nos marcamos el gol en propia puerta. Y como te digo, en los últimos 8-9 minutos pudimos haber marcado 3-4 goles y haber roto el partido. Sin embargo, pues bueno, llegamos con ese 1-2 a la recta final, conseguimos empatarlo, faltando ya muy poquito. E incluso tuvimos ocasiones para llevarnos el partido, pero lo que te digo, lo que antes salía siempre cara, ahora nos está saliendo cruz y tenemos que trabajar para cambiar esa dinámica, ser conscientes de que estamos mejorando y bueno, los pequeños errores, pequeños detalles defensivos los estamos paliando bien, pero en ataque tenemos que ser mucho más directos y sobre todo mucho más defensivos, mucho más acertados en de cara a gol, vamos.
Pedimos perdón por unos pequeños errores que hemos tenido al principio del programa por un problema que ha habido con Facebook. Y bueno, como decimos, Deporcil Guardo Fútbol Sala sigue siendo sexto en la clasificación, pero ahora mismo a solo 4 puntos del líder. Seguimos con el Fútbol Sala y hablamos del Sani 2000, único equipo palentino en la tercera división de Fútbol Sala, una menos que Deporcil Guardo, que está en segunda B. Y Sani 2000 perdía en casa por un claro 3-10 ante Sego Sala. El partido se le escapó en la primera parte, en la cual su portero Rubén, la verdad que no tuvo su día, tuvo una actuación muy poco certera, regaló varios goles y en el inicio de la segunda parte lo mismo, no pudieron cambiar de portero porque es que en el calentamiento el otro portero, Luisja, se rompió el dedo meñique. Un partido para olvidar y aprender, merecido triunfo para Sego Sala. 2 victorias y 4 derrotas acumulan los de Venta de Baños, que son décimos en la clasificación. Próximo partido, este domingo 24 a las 6 de la tarde en Valladolid contra el Tierno Galván, que marcha justo por debajo, décimo primero, con solo 3 puntos. Y del balón pequeño del fútbol sala nos vamos a hablar de squash, campeonato de Castilla y León absoluto, el que se celebró este pasado fin de semana, y ahí estuvo el club Squash Palencia, que fue el gran dominador del campeonato, con sus dos máximas figuras, Aitor Zunzunegui y Paula Castrillo, proclamándose campeones en las categorías masculina y femenina, respectivamente, de forma absoluta. Además, en el cuadro de los hombres, el podio fue totalmente palentino, con Jorge Nebreda y Pablo Antolín completándolo, y en mujeres, Silvia Acosta fue la tercera. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Paula Castrillo, que nos contaba cómo había ido esa victoria en el Campeonato de Castilla y León.
Bueno, en el torneo de este fin de semana disputado en Valladolid, competía en dos categorías, en la masculina y en la femenina. En la masculina perdí en primera ronda y fui por consolación y luego ya me eliminaron. Y en la femenina éramos muy pocas chicas y jugamos al final la final de todos los años. Jugué contra Gema Villarroel de León y la gané 3-0 en la final y así me proclamé campeona de Castilla y León.
Pero hay que decir que Paula Castrillo en esta ocasión no hablaba solo dentro del campo. La palentina tiene una reivindicación de la que nos hacemos eco aquí en la cadena COPE.
También quería añadir que estos últimos años se está promocionando el squash femenino, ya sea mediante jornadas de squash y mujer realizadas por la Real Federación Española de Squash u otros torneos que son organizados por distintos clubes de España, en los que las chicas, sin necesidad de estar federadas, pueden ir a jugar, prueban y es una forma de dar a conocer este deporte entre las mujeres. Este fin de semana hice un discurso cuando me dieron el premio del torneo, en el que básicamente decía que se debe dar más visibilidad al squash femenino, pero que debemos empezar por cosas muy básicas. Por ejemplo, en mi opinión, no creo que sea justo que una final femenina coincida con otros tres partidos que se están disputando simultáneamente al nuestro. De esta forma que conseguimos que nos vieran una final femenina, hablamos del Campeonato Absoluto de Castilla y León, la vieran 5 o 6 personas, en las que cuento al árbitro y a mis padres. Me parece injusto que luego, cuando acaban todos los partidos, es cuando se realiza la final masculina, la que se llevó claramente todo el protagonismo del torneo. Esta situación no solo me ha ocurrido esta vez, desgraciadamente la he vivido más veces. Luego hay formatos como el Campeonato de España de squash que están, a mi parecer, bien hechos, que se juegan las finales, tanto femenina como masculina, el domingo. Entonces todas las personas van a ver, por ejemplo, la final femenina y justamente después la final masculina. No se solapan los partidos para que así las personas tengan la oportunidad de ver ambas finales. Pues no fue el caso en el torneo disputado este fin de semana y básicamente en el discurso me quejaba de esta situación. Y nada, simplemente creo que hay que decirlo porque hay gente que a lo mejor ni siquiera se da cuenta de que nosotras jugadoras vivimos estas situaciones que son injustas. Entonces, en el momento en el que hablas, te quejas y dices que estas cosas no están bien hechas, es cuando la gente ya se da cuenta y ojalá, porque el vídeo del discurso está colgado en las redes sociales, ojalá la gente así se dé cuenta y empiece a cambiar las cosas. Y nos empiecen a dar la importancia que merecemos. Simplemente queremos lo mismo, las mismas condiciones. Gracias.
Está claro que hay que ser realistas, que el deporte femenino y el deporte masculino no son iguales, cada uno tiene su nivel, cada uno tiene sus propias características intrínsecas, pero desde luego que no dignificar ni siquiera la final de un campeonato de Castilla y León femenina es una mala forma de fomentarlo. Y esto se lleva a cabo generalmente por los mismos a los que se les llena luego la boca hablando de deporte femenino y de fomentar deporte femenino. Al deporte femenino yo creo que se le ayuda con hechos, con reformas, con mejoras, dignificándolo y no con palabrería barata en redes sociales o medios de comunicación de políticos o de otros comediantes similares, o sea que bravo por Paula Castrillo. Cambiamos de squash a karate y hay que hablar de que la karateca palentina de Fujisan Palencia, Isabel Nieto, en categoría senior, se proclamó campeona del Open de Lisboa representando a la selección española. Venció sus 4 combates, 3 de eliminatoria, 6-0 contra una chica alemana, 3-0 contra una portuguesa y 3-2 también contra otra portuguesa, y en la final venció por 5-2 contra una chica de Luxemburgo. Escuchamos a la buena de Isabel Nieto.
El pasado sábado tuve la ocasión de volver a participar con la selección española, esta vez en el Open de Lisboa, donde quedé campeona. Es un campeonato internacional que contaba con la participación de karatecas de más de 16 países, y para ello tuve que superar las 3 rondas previas que tenía antes de llegar a la final, llegando a competir contra Alemania, Portugal, y por último gané a la competidora de la selección del Luxemburgo. Y bueno, vuelvo bastante contenta de esta competición, sabiendo que esta vez el trabajo ha salido mejor y la he podido disfrutar más junto a mis compañeros de selección, que hay que decir que también hicieron muy buen papel. Y de cara al Campeonato de España de este fin de semana, vuelvo con buenas sensaciones y con muchas más ganas.
Y pasamos a hablar ahora de baloncesto, que es lo que va a ocupar ya todo el día de hoy hasta el final de la jornada, hasta las 3:30. Y lo primero de todo, hay que escuchar una entrevista con un sentido del humor especial como tiene Felipe Dos Anjos, jugador de Palencia Baloncesto. Escuchamos. Felipe Dos Anjos, jugador de Chocolate Strapa Palencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, derrota dolorosa la última frente a Leima Coruña, ¿no? Tras 7 victorias consecutivas.
Sí, una derrota muy dolorosa después de 7 victorias, o como dices tú, consecutivas. Pero la verdad que 7-2 no está mal, pero la verdad que podríamos haber sacado la victoria, de verdad.
¿Cuál crees que pudo ser la clave en este partido para no arrancar esa octava victoria seguida?
No hemos jugado, la verdad, o sea, hemos hecho la primera parte súper mal y la verdad que lo pudimos arreglar un poco en la segunda parte, pero arreglar un partido de que estás jugando mal en 20 minutos es difícil, ¿sabes? Pero sí que yo creo que hemos fallado muchísimo en los tiros libres, que eso no suele pasar en nuestro equipo, ¿sabes?
Sí.
Que al final, queriendo o no, el tiro libre te da esa mínima ventaja cuando está en un partido muy, muy ahí igualado al final del partido. Y la verdad que fue algo que en plan que no éramos nosotros, ya sabéis cómo no somos nosotros.
Sí, ¿crees que el equipo depende demasiado a día de hoy todavía del acierto en el tiro exterior?
Lo dije en una entrevista anterior y sí, o sea, tenemos un acierto exterior muy bueno, muy muy bueno. Pero no podemos dejar que nuestra suerte exterior influya en nuestra defensa. Si un día que estemos mal, como fue el día que fallemos más, como fue el día de Coruña, pues tenemos que estar a partir de esa defensa. Y yo creo que esta último partido fue así. Entonces hay que mejorar en eso. Pero una dependencia del tiro exterior no es que sea una dependencia, pero tenemos puntos fuertes en varias ocasiones.
Y el equipo está trabajando para seguir mejorando esa defensa, ¿no?
Sí, eso es. Hoy por la mañana hemos entrenado para ver las claves que podemos mejorar para contra el próximo partido, y ya hemos visto vídeo estadístico para ver lo que hay que mejorar, qué hay que hacer mejor o qué hay que cambiar, y todo bien. O sea, la dinámica es buena.
Bueno, tú a nivel personal, la verdad que mejorando, ¿no? Cada partido te vas encontrando mejor.
Sí, la verdad que a nivel personal cada partido un poco mejor, como fue el caso de Oviedo y ahora el caso de Coruña, bueno, que al final no hemos sacado la victoria, pero bueno, vamos encontrándome un poco mejor, ¿sabes? Al final es como todo, hay partidos buenos y malos, ya sea colectivamente, individualmente, pero me voy viendo bien, progresando.
Bueno, siguiente partido este viernes frente a Lucentum, aquí en casa. La verdad que Lucentum puede que sea el equipo revelación de la liga, ¿no?
Sí, la verdad es que ha dado bastante sorpresa, sí, como dices tú, el equipo de revelación, porque es un equipo que acaba de ascender y está yendo como está yendo de la liga, y la verdad que joder, es un equipo bueno, o sea, hay que ir con cuidado.
Bueno, ¿totalmente aclimatado ya Palencia, Felipe?
Sí, totalmente aclimatado ya, a nivel deportivo, a nivel personal y profesional, totalmente aclimatado, al frío también.
Que hace bastante, ¿no? Que hace bastante.
Sí, eso es.
Mirando un poco la clasificación, mirando la liga, aparte de Lucentum, ¿qué equipo te sorprende de momento para bien, que igual no esperabas? Valladolid, a lo mejor, se me ocurre.
Sí, la verdad sí, o sea, Valladolid, que está aquí al lado, sí, es un equipo que me ha sorprendido bastante. Además, hay que, o sea, al final en esa liga es como todo, puede pasar otras cosas, pero el Lucentum ha sorprendido bastante a Valladolid también, o sea, es un equipo que, joder, que no está haciendo nada mal. Y la verdad que como para el encuentro que vamos a tener con ellos dentro de un tiempo, pues va a ser un encuentro chulo de verse.
Un encuentro que finalmente va a ser a las 12 el domingo. No sé si lo sabías, pero bueno, lo andan cambiando todo el rato, que la verdad que no se ponen muy de acuerdo.
Es verdad, no, o sea, estábamos ahí con la fecha, el otro día lo miré y era el otro día a las 12 el domingo y yo digo, a ver, ponedme la hora ya, por favor. Sí, pero bueno, al final, o sea, yo creo que es una hora un poco rara, pero en plan, nunca se sabe lo que pasa.
Claro, imagino que te guste más jugar por la noche a las 9 aquí, por la tarde-noche, ¿no?
Sí, eso es, o sea, soy para tardes por la tarde y noche, pero bueno, hay que adaptarse a todo.
Y bueno, mirando la clasificación, por el lado contrario, ¿qué equipo de momento crees que no está rindiendo a su nivel? A lo mejor Breogán, puede ser.
Sí, Breogán es el equipo que ha descendido la CBI y queríamos que en plan, pensábamos que iba a ir muy bien, o sea, el día que vino aquí contra nosotros, venía mi, entonces, el Breogán, ¿sabes? El Breogán, sí. era el Breogán, el que vino de ACD, ¿sabes? Que no, a lo mejor que no está todo su rendimiento. Y la verdad es que, por ejemplo, un equipo que me ha sorprendido para mal, que yo pensaba que se venía, era el Oviedo Baloncesto, que es un equipo que, en plan, que el año pasado, que la temporada pasada lo estuvo haciendo bien, y el otro día tuvo un percance, en plan, contra la Almansa, que perdió muchísimo, ¿sabes?
Sí.
Digo, sí, entonces, o sea, esos dos equipos ahora mismo, es decir, que me viene a la cabeza.
Bueno, ¿te has dejado bigote por esto del Movember tú también o no?
No, yo yo no, yo el bigote, o sea, aquí bigote sale poco, o sea, nada, aquí a todo afectado, todo barba, pero sí que hay alguno del equipo que parece el Chapo.
Bueno, Felipe Dos Años, pues muchas gracias por atender un día más a la cadena COPE y que vaya muy bien, estaremos el viernes animando al equipo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Siguiendo con baloncesto, en el femenino perdieron los dos equipos punteros de Palencia. Perdió 61-51 Club Baloncesto Villamuriel con USAL, con Universidad de Salamanca, y también perdió 47-66 Filipenses Senior Femenino con Santa Marta. En cuanto a la Liga EVA y a los chicos de Manteneo Filipenses, también perdieron por 13-64-77 ante Tabiraco Baqué. Vamos a escuchar y hablar largo y tendido con su entrenador Alberto Padilla.
Alberto Padilla, entrenador de Manteneo Filipenses. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, Alberto, cuéntanos, última derrota la que habéis sufrido, pero bueno, se ha visto una ligera mejoría respecto al anterior partido, que quizás fue el punto más bajo del equipo en la temporada, ¿no?
Sí, bueno, respecto al anterior partido la mejora ha sido muy grande, porque el anterior partido la verdad es que fue el peor de la temporada. Sí que es verdad que era un rival muy superior a nosotros y con las bajas con las que viajábamos era normal tener un resultado duro, pero quizá no tanto como lo fue.
Bueno, como decíamos, mejoría, ¿y cómo está el equipo ahora mismo?
Bueno, pues después de este partido yo creo que estamos bastante contentos porque dimos una buena imagen. Luchamos los 40 minutos y sin quitar mérito al rival, a Tabiraco, la verdad es que creo que parte de la reta se debió a errores nuestros. Tuvimos 5 o 6 minutos entre el final del primer cuarto y el principio del segundo, que, bueno, pues tuvimos ahí unos momentos de desconexión, sobre todo en ataque perdimos muchos balones y nos hicieron varios contraataques, entonces ahí sí nos fue la diferencia. El resto del partido fue bastante igualado.
Y el equipo sigue con jugadores lesionados o mermados, ¿no?
Sí, el otro día pudo empezar a jugar Juanpe, aunque solo tenía 3 días de entrenamiento, con lo cual estaba sin ritmo, y los demás siguen lesionados. Posiblemente esta semana Manuel, Luis y Lázaro puedan comenzar a entrenar, pero ya veremos con qué sensaciones.
Pues Manuel entonces bastante rápido, ¿no? Porque se había llegado a romper el dedo.
Sí, está forzando realmente. El dedo lo tiene roto y en principio está un poquito mejor. El jueves pasado probó en el entrenamiento, pero nada, al poco de empezar tuvo que parar. Y creemos que hoy, que es la primera sesión de la semana, pueda entrenar un poquito más de tiempo. Pero bueno, serán sensaciones y si él tiene dolor, no vamos a forzar.
Bueno, ¿qué crees que, viendo ahora cómo va la liga, que le podría faltar al equipo desde la confección de la plantilla? A lo mejor hablábamos de centímetros y quizás también eso, el hecho de estar mermados hace que la rotación no sea como tú quisieras, ¿no?
Sí, el único jugador que nos falta sería un jugador interior para completar la rotación interior, pero el problema o el hándicap que hemos tenido sobre todo es que se nos han juntado muchas lesiones a la vez. No es lo habitual que, vamos, no es que eso no sea lo habitual, yo nunca he estado en un equipo en el que una persona se haya roto un dedo, se le hayan dislocado, se hayan juntado varias lesiones musculares. Entonces, bueno, ha sido todo a la vez y bueno, pues eso es lo que hay. Es el deporte y no se puede hacer nada. A mirar hacia adelante, trabajar y cuando recuperemos a todos, pues intentar hacerlo un poquito mejor.
¿Y mentalmente cómo ves al equipo mentalmente? ¿Cómo están los jugadores y cómo estás tú? ¿Cómo está el cuerpo técnico?
Hombre, después del partido de ASO no podemos engañar a nadie. La gente estaba tocada porque no dimos nuestra mejor imagen. Pero la semana pasada se entrenó muy bien, los jugadores estuvieron trabajando cada día con mucha intensidad y el partido nos salió bien. Dentro de que tuvimos esos minutos, que vuelvo a decir, fueron 5 o 6 minutos, se hizo un buen partido y estamos bastante contentos con la imagen que dimos. A partir de ahí yo creo que tenemos que tener perspectiva en cuanto a las circunstancias o condicionantes que estamos teniendo y que incluso aunque hubiéramos tenido toda la plantilla sana toda la temporada, entraba dentro de lo muy probable que tuviéramos bastantes derrotas durante la temporada.
¿A estas alturas va la liga como esperabas o te ha sorprendido algo?
La verdad es que tampoco hacíamos muchos cálculos porque como te decía, nosotros intentábamos encarar la temporada sin demasiados objetivos resultadistas y más el objetivo de crecer, de mejorar y de disfrutar. Entonces tampoco hicimos muchos cálculos de qué equipos podían estar arriba o abajo. Lógicamente había equipos como Can Basket, que por otras temporadas pensábamos que iba a estar arriba y le ha costado empezar, también porque tenía 3 extranjeros que no les han dado el visado hasta hace un par de partidos. Y bueno, pues ahora están empezando a ganar partidos ya. Luego Solares también nos sorprendió porque era un equipo que quedó último la temporada pasada y bueno, pues ha hecho una muy buena plantilla y está ahí arriba. Tabiraco también es un equipo que, bueno, pues es recién ascendido y está a mitad de tabla con 4 victorias.
Sí.
Entonces, bueno, siempre hay alguna sorpresilla, pero nosotros estamos más a lo nuestro que a ver lo que hacen los demás.
Bueno, y háblame del siguiente partido. ¿Cómo lo veis y cómo llegáis?
Pues el siguiente partido es contra Burgos, contra el filial de San Pablo, y jugamos contra ellos el primer partido de Copa en pretemporada. Perdimos de 2. Son dos momentos muy diferentes porque ellos llegaban muy poco rodados, prácticamente sin entrenamientos conjuntos, porque tienen jugadores que complementan los entrenamientos de la ACB, y nosotros pues también estábamos empezando. Entonces, bueno, me imagino que será un partido diferente. Ellos están en mejor situación que nosotros, tienen por lo menos hasta el último partido todos los jugadores disponibles y yo creo que podemos competir el partido. Vamos a hacer pues el mejor trabajo que podamos dentro de nuestras circunstancias y independientemente del resultado yo creo que vamos a poder dar la cara. Desde luego el objetivo es hacer un buen partido, seguir mejorando y que cuando estemos todos, pues estemos en un momento, el resto del equipo, en el que los que se incorporan estén en una buena dinámica.
Pero yo creo, Alberto, que puede ser un buen momento para mediros a Burgos porque yo creo que, salvo el primer partido de Liga, fue el partido que mejor recuerdo ha dejado en el equipo porque realmente yo creo que antes de jugar no se esperaba que estuvieseis tan cerca y luego solo perdisteis de 2 con ellos, ¿no?
Sí, pero como digo, es que son dos momentos muy diferentes de la temporada. No podemos pensar en ese partido como una referencia. Lógicamente ese partido estábamos súper motivados porque era la primera prueba contra un equipo de Liga EVA. Estábamos casi todos los jugadores disponibles, había jugadores tocados, pero bueno, las lógicas molestias de pretemporada, pero estábamos todos. Ahora, bueno, pues las circunstancias son diferentes y las suyas también. Ellos, como te digo, son un equipo que cuando jugaron en pretemporada contra nosotros tenían una semana de entrenamientos todos juntos, porque ya te digo que son jugadores que alternan con el ACB.
Ya.
Pero bueno, ahora están mucho más rodados y seguro que están a mejor nivel. Entonces, no vamos a tomar como referencia eso. Ojalá sea un partido igual que ese, incluso que al final en un partido disputado en un marcador apretado lo podamos sacar nosotros adelante. Pero bueno, nosotros vamos con esa ambición, pero sin tener la referencia de ese partido de temporada, porque lo normal es que sean dos partidos diferentes.
Alberto Padilla, pues muchas gracias por atender la llamada y que vaya muy bien, ¿vale? Mucho ánimo.
Vale, muchas gracias, Marcos. Un abrazo.
Bueno, y seguimos hablando de baloncesto hasta y media, cambiamos de equipo y ahora hablamos del, no sé si se dice OK o OK. Juan Carlos Pedrosa, entrenador del OK barra OK Hoteles Venta de Baños. Buenas tardes.
Buenas tardes, es OK Hoteles.
OK, ¿no?
Sí.
OK. De momento el equipo, OK.
Bueno, vamos poco a poco.
Ahora hablaremos de ello. Estamos también con uno de tus jugadores, con Diego Carrera, mexicano. Muy buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Ok, aquí en Palencia y en España.
Sí, todo bien, acostumbrándonos todo bien, ¿no? Todavía.
Bueno, hay que contar, como decimos, que eres jugador mexicano y que, bueno, comenzaste a jugar preparatoria hacia el 2008, ¿no? En la selección UNAM, Olimpiada Nacional, sub-18, supongo que allí en México, ¿no?
Sí, todo eso allí en México.
También después UNAM selección mayor de 2010 a 2012. Tuviste una beca deportiva completa de la Universidad Intercontinental UIC en la Liga AB División 1 de 2013 a 2015, que es la máxima liga de México.
Sí, la máxima liga estudiantil de México.
Eso es, estudiantil. Y después pasaríamos a profesionales.
Ajá, claro.
Como profesional estuviste en Náuticos de Mazatlán, Cibacopa 2016.
Sí, claro.
Estuviste ahí seleccionado en el draft de... Tienes que explicar un poco. LNBP sí, 2018 por Fuerza Regia Monterrey, ¿eso es?
Es la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en México, que sería como la ACB mexicana. Y hasta el año pasado, el proceso de selección para los jóvenes, que no teníamos mucha experiencia, era una especie de hacer un draft como en Estados Unidos.
Como la NBA.
Los jugadores que teníamos experiencia en colegial, que habíamos jugado en otros lados... nos apuntábamos, hacíamos varias pruebas físicas y de juego, y de ahí todos los equipos de la Liga Nacional seleccionaban al jugador que más pareciera a su estilo de juego.
Y te seleccionó Fuerza Regia Monterrey, que era uno de los equipos potentes, ¿no? De hecho, llegó a ser campeón.
No, de hecho, el más potente.
Es el más potente. Más potente. Entraríamos a decir si sería el Real Madrid o el Barcelona de aquí, ¿no?
Sí, claro.
Uno
claro.
De los más potentes. Y eso, como decimos, fuiste campeón y ya este año estás aquí en Club Baloncesto Venta de Baños. ¿Ves muchas diferencias respecto al baloncesto de allí con el baloncesto de aquí de momento?
Sí hay diferencias y bueno, o sea, el baloncesto profesional en México es un poco más duro ya por la división en la que estábamos y teníamos, por ejemplo, en mi equipo había varios seleccionados de Puerto Rico, seleccionados nacionales, gente con mucha experiencia y aquí apenas estamos empezando, hay muchos chicos que son jóvenes en el equipo, entonces nos estamos acoplando apenas para poder jugar, funcionar bien.
Juan Carlos, ¿cómo le ves de momento? ¿Cómo se ha adaptado?
Bien, como él dice, es un baloncesto completamente distinto el que juegan allí en Sudamérica al que jugamos nosotros. Hay cosas que le chocan y le están costando, pero sí es verdad que tiene mucho talento y bueno, pues esperemos que lo más pronto posible empecemos a disfrutar de todo su potencial.
Pasamos a hablar un poco del equipo. Estáis disputando la séptima Copa de Castilla y León. Se ha disputado ya la primera vuelta. Habéis quedado segundos de vuestro grupo, del grupo B, ¿no? Y este sábado, 23, jugáis los cuartos de final, que son a único partido, jugáis en casa contra Soria, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y bueno, ¿cómo llegáis a este partido? Es la pregunta.
Pues yo creo que bien. La verdad es que nosotros estamos utilizando la Copa, pues... para terminar de engranar el equipo, que hay mucha gente joven y mucha gente nueva... Y a la vez estamos intentando competir lo máximo posible y sí, no veo mal el partido. La verdad es que está entrenando muy bien la gente, está entrenando muy duro, muy fuerte y les veo con ganas. Pero bueno, hay que jugar el partido.
O sea, serían cuartos de final. Si se pasase, se pasaría a las semifinales. ¿Cómo ves el resto de equipos que te pueden tocar de si se pasa de ronda?
Bueno, pues yo este año, para mí hay tres equipos claramente muy fuertes. Agustinos de León, que es... un equipo que en tres años ha pasado de Les Plata a Primera Nacional. Hace dos años, el año pasado estuvo en EVA y este año ha descendido a Primera y ha vuelto a reestructurar el club, ha recuperado jugadores que habían marchado y tal, con experiencia en Les Plata y en EVA, y es un equipo temible. De hecho, el primer partido jugamos contra ellos, salimos un poquito acarajados y nos costó entrar en el partido, al final se nos fueron y perdimos. Y después está lo que es el filial de Carramiembre Valladolid, el CB Valladolid, que es un equipo temible en cuanto a que ellos están intentando subir un equipo a EVA para tener un filial y
más
poder
potente,
tener
un ¿no?
jugador más potente, exactamente. Y después no nos olvidemos de La Flecha y su director Juan Viveles, que son siempre un equipo a tener muy en cuenta. Máxime cuando tienen el equipo encima de en EVA y en función de cómo les vayan van a ser todavía mucho más terribles.
Hay que contar que la liga regular comienza el 19 de enero y que tendréis a estos rivales, ¿no?
Sí.
En esa liga. O sea, que va a ser una liga que va a ser complicado.
Más competida que el año pasado.
Que el año pasado para entrar en ese playoff de ascenso a EVA.
Efectivamente, sí.
Bueno, nos tienes que contar, porque el año pasado dijiste aquí en la cadena Copia que no seguías entrenando. Ha llegado la temporada 2020 y estás entrenando. Bueno, había tres opciones posibles y al final no salió ninguna, ¿no? Y has
no, la verdad es que hubo tres opciones. Uno ya nos dijeron que renovaba, con lo cual se quitó. Otro le han fichado un Lezoro. Y el último que hemos estado negociando hasta hace poco era un exentrenador, un segundo entrenador ACB. Con residencia en Valladolid, y que estuvimos a puntito, pero al final no hemos podido. Estaba claro que era... Bueno, no llegamos. Intentamos aproximar por las dos partes posturas, y ya, por lo cual sigo siendo interino hasta que me logre encuentren uno que me cambie y me descanso.
Eso es. Al final vas a jubilar a todos, tú, Carlos. Además de entrenador, ¿qué más funciones haces? Para que lo sepa la gente. Uah. En un club humilde, por ejemplo, que cada persona hace varias funciones, no hace solamente
pues
una.
Mira, hasta el año pasado este año ya me he librado, entrenaba cuatro equipos, ya solo entreno este año dos. Además llevo toda la contabilidad del club, llevo toda la secretaría del club, con lo cual hago todo el papeleo y trámites. Y bueno, pues casi, pues muchas de las cosas que se hacen por dentro en un club, que muchas veces nunca se ven, pero que alguien hay que hacerlas. Y a pesar que sí que el club cada día se va creciendo, pues lógicamente no somos los suficientes y alguien las tiene que hacer.
Cuéntame, ¿cómo ves tú la situación del baloncesto ahora mismo? Sobre todo aquí en Castilla y León o aquí en Palencia, porque igual a veces las comparaciones son odiosas, pero igual las ayudas que tienen, por ejemplo, en el País Vasco, por poner un ejemplo, no son ni mucho menos como las que tenemos por aquí, ¿no?
No, la verdad es que no tiene nada que ver. Yo ni en el País Vasco ni en Cataluña, que si para algunas cosas no nos gusta, para otras cosas sí que debemos tomar ejemplo de lo que es el deporte allí. Y yo creo que las instituciones y las empresas también tienen otros conceptos del deporte, y sí es verdad que logran que los equipos tengan mayor solidez económica y les permita crecer y desarrollarse mejor. Y hablo a todos índices, porque seguramente que el Lezoro del Palencia te diga lo mismo, que le gustaría que tanto las empresas como instituciones pudieran ayudarles mejor para crecer mejor. Supongo que los demás equipos de Palencia les pasa lo mismo, y a los pueblos que te voy a contar, que encima tenemos todavía menos.
Y eso que es un pueblo grande. Lo que sí me cuentan, bueno, es que la afición se comporta, ¿no? Que la afición empuja, aprieta, acude a animar al equipo, que es algo, bueno, si un equipo sin su afición no es nada.
Sí, la verdad que tenemos, ahora este año me parece que son 300 y pico socios, de los cuales la gran mayoría van a los partidos, y sí es verdad que jugar con las gradas llenas gusta, apetece y agrada tanto a los rivales como al propio equipo.
Bueno, nos tienes que contar, Diego, ¿cómo ves tú a esa afición? La verdad que es como te esperabas cuando has llegado al equipo, lo que te puede que te hubiera contado antes el equipo cuando contactó contigo. ¿Cómo lo estás viendo?
No, la verdad, totalmente sorprendido. Yo no me esperaba ver el pabellón lleno, cada partido que tenemos, escuchar a la gente de verdad metida en el partido, en serio. Con el equipo todos los días, con las publicaciones, emocionada, los equipos inferiores también llenos de gente, los padres muy involucrados. Entonces, de verdad que me ha sorprendido mucho para bien contar con esta afición en este club.
Antes, ya que nos acaba el tema, Diego, antes de ir a la primera pausa publicitaria y única que nos queda hasta y media, ¿cómo está a nivel de base el equipo, Juan Carlos?
Bueno, pues seguimos creciendo año a año. Este año pues tenemos más equipos y ya estamos rondando casi los 100 jugadores en cantera, con lo cual, pues para un pueblo pequeñito que además está muy cerca de Palencia, que muchos jugadores se ven tentados a dar el salto y venirse a la capital.
Y algunos lo hacen, ¿no? Algunos lo hacen.
De hecho, algunos lo hacen. Pues la verdad es que muy contentos. Tenemos a Diego, que entrena uno de los equipos de pequeños también. Uh-huh. Y vamos poco a poco creciendo, intentando, iba a decir de buena manera, robar a los otros deportes jugadores, porque al final...
Pues ofrecerles algo que les enganche más que otros, ¿no?
Efectivamente, darles algo que los demás no les dan o que les llene más. Y sobre todo potenciando mucho la parte femenina, que nos propusimos hace 4 años realzarla, y ya tenemos 2 equipos femeninos, y bueno, y seguimos creciendo y vamos a crecer más todavía.
Y pensando en dar ese saltito, ¿no?
Sí, de hecho en poco tiempo habrá un senior femenino ya.
Pues desde luego que es una buena noticia, una buena noticia. Vamos a hacer la pequeña pausa publicitaria, volvemos y hablamos de más cosas que nos quedan todavía en el tintero con los hombres de OK Hoteles Venta de Baños. Hasta ahora.
Deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Black November en Deportes Artiza. Este mes, ahórrate el IVA. 21% de descuento en las mejores marcas. Adidas, Nike, Reebok. Artículos de la nueva temporada otoño-invierno. Black November en Deportes Artiza. Ya lo sabes, el que compra en Artiza, economiza.
Convivencias en la Nieve 2020. El programa deportivo de invierno de la Diputación Provincial te lleva a Formigal Panticosa, Andorra y Sierra Nevada. Desplazamientos, forfait, alojamiento, seguro, material de esquí y siempre bajo supervisión del Servicio de Deportes. Inscríbete ya en www.palenciadeporte.es. Diputación de Palencia, con el deporte que nos une.
Seguimos hablando de deporte, como siempre, y de baloncesto hasta las 3:30 con los hombres del OK Hoteles Venta de Baños. Y hablamos de un proyecto deportivo, apúntate, más 50, programa Básquet Salud, porque no solamente el básquet es de la categoría senior, ni tampoco de la categoría base, aunque también es importante y mucho, sino que aunque tengas más de 50 años, Juan Carlos, si quieres, ahora puedes jugar al baloncesto en Venta de Baños, cuéntanos.
Bueno, sí, ya has podido jugar. De hecho, nuestro equipo senior actual, que también juega la Liga del Patronato, son, creo que todos más 50. Pero aparte de eso, hemos creado un proyecto más 50 en cuanto, ya no más tipo competitivo, sino que sea utilizar el baloncesto como un medio para la gente mayor que pueda seguir estando en forma, trabajando las articulaciones, trabajando cosas que a lo mejor en un momento dado crees que ya no puedes hacer, como mejorar la movilidad o no perder la movilidad, empezar a trabajar conceptos de espacialidad, de recordar. Es muy bueno el baloncesto porque tiene muchas normas, se obliga a que la gente mayor piense, recuerde de que no puede volver a la pista contraria, de que no puede dejar de votar.
Desarrollo cognitivo, ¿no? Tienes
efectivamente.
Que...
Todos esos temas que estaban desarrollando, que hemos desarrollado junto con profesionales, para empezar a trabajar con la gente mayor y ayudarles, porque nunca es sustitutivo, ayudarles a que a través del baloncesto por lo menos mejore o mantengan un mínimo a condiciones físicas saludables.
Importante. Bueno, colabora la delegación de baloncesto de Castilla y León y de Palencia, claro. Sí. Importante, coste de la actividad 0 euros.
Sí, porque eso lo llevamos a través del club, creo, hace ya un tiempo, digamos, una estructura base en la que creamos un programa de voluntarios hace 4 años. Y el año pasado hemos logrado que ya nos autorizaran la fundación, y a través de la Fundación Baloncesto Venta de Baños hacemos toda esta actividad a coste cero, con lo cual lo soporta todo el gasto de la fundación.
Son por las tardes, lunes, miércoles y viernes, en el pabellón municipal de Venta de Baños, supongo, de 5:30 de la tarde a 7:30 de la tarde, y si quiere la gente apuntarse tiene que escribir un correo electrónico a cd/bvb de Baloncesto Venta de Baños @basketventa.com. Ese es el correo electrónico. También hay un WhatsApp que, bueno, le podemos decir 627-511051, y imagino que en vuestras redes sociales, que las cuidáis bastante, esté toda la información también.
Sí, está toda la información, y sobre todo estaremos en el pabellón todas las tardes, estamos allí, hay gente del club, porque tenemos pensado que esta actividad empiece a partir del 1 de diciembre. También es verdad que queremos hacer grupos pequeños, grupos reducidos, para trabajar bien con la gente. Procuramos que esto no es una actividad como de niños, es una actividad con personas mayores que son delicadas, que hay que controlar su estado de salud, hay que controlar hasta qué punto pueden llegar a correr o qué problemas pueden tener antes de empezar a hacer nada. Entonces hay que hacer una serie de estudios y de cálculos de qué tiene que hacer cada persona, ya sea hombre o mujer, porque esta actividad está pensada tanto para hombres como para mujeres.
Juan Carlos Pedrosa, pues muchas gracias por habernos acompañado en la cadena COPE y que vayan muy bien todos estos y otros proyectos que están en el horno. Muchas gracias.
Efectivamente, muchas gracias a vosotros.
Y Diego Carrera, muchas gracias y a continuar aclimatándote un poco más y a demostrar toda la calidad que tienes.
Claro, así es. Muchas gracias.
Pues nada, hasta aquí acaba nuestro programa de hoy martes hablando de baloncesto. Mañana volvemos con fútbol, también hablaremos de rugby y esto será todo deportes otra vez desde las 3 menos cuarto hasta las 3 y media aquí en la cadena COPE. Hasta mañana.